tus oídos en el aire. Hasta mañana, supernova.
Transmite XHUG 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara, desde Avenida Juárez 976, en el piso 12 del edificio cultural y administrativo de la Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia, en Guadalajara, Jalisco, México. A través de internet, www.radio.udg.mx. Medios UDG. El universo de las ideas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Por el Ojo de la Cerradura, hoy que es miércoles 12 de enero. Año 2011. Julieta Manón en estos micrófonos, Alyosha Vallardo está aquí en el control técnico. Están Sarvia y Moy aquí en la asistencia de producción. Y pues me da mucho gusto saludarlos. Ya saben que los miércoles acostumbramos tener invitados y precisamente pues hablar de ellos y de su trabajo. Así que pues en esta ocasión me da muchísimo gusto saludar. Y antes de decirles a quién saludo, quiero decirles también que estamos estrenando, no se me olvida, estamos estrenando Facebook hoy. Así que los que quieran, pues pueden entrar tal cual a Por el Ojo de la Cerradura y pues hacer sus comentarios, preguntas, sugerencias. Por supuesto también vía telefónica 3825-6000, 3826-1874. Pues sucede que hasta el momento todos habíamos creído que el origen del tequila era precisamente en Tequila. De hecho, esta región por eso tiene ese nombre hasta donde sabemos. Pero resulta que no. Hay un historiador que a base de varias investigaciones pues se dio cuenta de que el origen del tequila no era tequila. Así que le damos la bienvenida. Él, además de historiador, bueno, es muchas otras cosas, coleccionista, etcétera. Hoy vamos a hablar de esta faceta de historiador. Él es Claudio Jiménez. Bienvenido, Claudio, aquí a Por el Ojo de la Cerradura.
Muy buenas tardes, Julieta. Muchas gracias por tu invitación.
Y bueno, pues sí jala, ¿no? Sí jala esto de decir, a ver, ¿cómo que el tequila no se originó en Tequila para entrar? Y precisamente él acaba de escribir un libro al respecto que vamos a sortear de aquí al final del programa. Así que pueden comunicarse también.
Bueno, pues es que la historia es así. Conforme vamos avanzando en la investigación, vamos teniendo nuevos conocimientos y en algunos casos sorpresas. Uno de ellos es precisamente esto. Siempre se, a partir de que el ingeniero Lancaster, por allá en los años 60, se escribe un libro que se llama Haciendas y Aledaños de Jalisco, hace un planteamiento curioso. Dice que había sido el marqués de Altamira el que había llevado a sembrar la planta de mezcal en el Valle de Tequila. A partir de ahí, pues se sigue con ese, lo que yo llamo ahora un mito, y la investigación ha demostrado pues que eso no es cierto, que la afirmación que hace en aquellos años Lancaster no tenía ningún sustento histórico de ninguna manera. Realmente, ya en los años 70, el doctor Muría ya había hecho un apuntamiento de cómo había habido una cédula muy anterior al periodo del marqués de Altamira, una cédula de 1673, pero pues no le quisieron hacer caso a José María en aquella época. Posteriormente, con los trabajos de Nacho Gómez Arriola, que llevan a lo que se llama al reconocimiento de la UNESCO, a lo que hoy llamamos el paisaje agavero y las antiguas instalaciones del tequila, pues, y simultáneamente al rescate del archivo histórico de Tequila, que es un archivo del corregimiento de Tequila, sí, y en donde están involucrados territorialmente varios pueblos de la región, Amatitán, Atemanica, lo que sería el puesto del Arenal, una parte de Santa Cruz del Astillero, y que pues se llama el corregimiento de Tequila porque el asiento de la administración está en la población de Tequila, sí, a eso obedece. Al rescate del archivo histórico de Tequila, llevado adelante por la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo, pues han aparecido diversos documentos que han dado la oportunidad de abrir nuevas líneas en la investigación. De hecho, hay un seminario encargado sobre esa temática, Amatitán Arenal Tequila, con participación de varios académicos que trabajan sobre el tema.
Cuéntanos, Claudio, cómo te interesaste, igual los que nos escuchan no te conocen, por investigar acerca del tequila. Háblanos un poquito, y volvemos otra vez al tequila, de tu de tus inicios como historiador.
Bueno, yo empecé a investigar por allá por 1968, pero mi línea de investigación siempre fue el trabajo de infraestructura, o sea, formar catálogos de archivos. Por aquellos años, en los años 70, publiqué trabajos relacionados con eso, sí, estadísticas de matrimonios, estadísticas de bautizos, un índice del Archivo General de Bienes de Difuntos de los siglos XVI y XVII, que se me publicó en una colección que tenía el INAH, que se llamaba Cuadernos de los Centros Regionales, y con varias instituciones de investigación, pero principalmente sobre el occidente, o sea, lo que es la región de Jalisco principalmente, y del periodo virreinal, ¿sí? Mucho de, digo, estadística, genealogía, era la rama principal. Durante aquella época, yo formé parte del grupo de investigadores para lo que fue luego la historia de Jalisco, principalmente el área de economía, siglos XVIII y XIX, y luego pues me dediqué a litigar, dejé de publicar, pero no de investigar, ¿sí? Ahora, de nueva cuenta, hace más o menos por el 2005, me invitaron a formar parte de un grupo que hizo un trabajo de estudio histórico sobre Tequila Herradura, y como mis raíces familiares están ligadas totalmente a esa religión, toda la familia de mi padre han sido tequileros desde hace probablemente más de 8 generaciones, porque pues por mi padre es descendiente de un fabricante del siglo XIX, que es Maximiano Hernández, y Maximiano Hernández tiene sus antecedentes en los indios de Amatitán hasta mediados del siglo XVIII o antes, sí. Y igualmente con todas las gentes de la región, los Ontiveros, los Rosales, o sea, la parte del lado de Amatitán. Y curiosamente también por los Jiménez, ligados con Casa Herradura, ¿sí? Mi abuelo se separa de Casa Herradura por los años 50, cuando forma él su propia marca y hace lo que se llama Caballito Herrero, porque no necesita de herraduras. Uh-huh. Se separa de... Él había formado parte de Tequila Herradura hasta esos años. Y cuando yo empiezo a participar en la investigación de Herradura, empiezo a retomar las raíces familiares, ¿sí? Te digo, circunstancialmente, con lo que sucede con el rescate del archivo histórico de Tequila, me lleva a ahondar en la investigación, ya no solo por cuestiones familiares, sino por el interés del tema. Y pues ha sido verdaderamente sorprendente el resultado, porque pues no es una bebida de españoles, es una bebida de indios, está reconocida de esa manera desde el siglo XVII, ¿sí? Y es mucho más antigua que el Marqués de Altamira, que estamos hablando de que Altamira es un personaje del siglo XVIII, uh-huh. Y ya tenemos en Guadalajara noticias del vino mezcal, como se le llamaba anteriormente a la bebida, desde 1637. En Guadalajara, en el año 1637, se pone el primer estanco. O sea, es un lugar para comercializar legal y formalmente el vino mezcal. Uh-huh. Es una cosa fuera de totalmente de consideración, porque tendría que haber sido una bebida prohibida, es un aguardiente hecho por indios, y no obstante eso, se permite la comercialización en Guadalajara a partir de esa fecha. Posteriormente, en 1673, la reina gobernadora de España emite una cédula en donde dice que para que los indios no se pierdan, como si fueran a desaparecer de la faz del planeta, hay que permitirles que consuman y que fabriquen este vino mezcal, ¿sí? Y hace esa autorización por un periodo de 10 años, con la obligación de que todo lo que se obtenga del remate del estanco, exclusivamente en la ciudad de Guadalajara, se destine a la introducción del agua a Guadalajara. Guadalajara ha sido una ciudad que carece de agua, es un problema que tiene desde su fundación. Y yo tengo, pues, en los años 84 escribí algo precisamente relacionado también con la introducción del agua a Guadalajara. Y, pues, eso es lo que estabiliza o le da la bendición real a esto que se llama vino mezcal y hoy llamamos tequila. Se ha platicado mucho de que hay una prohibición para el vino mezcal, cosa que también es otro mito.
¿Prohibición en qué sentido?
Prohibición, o sea, que el vino mezcal es una bebida que estuvo prohibida.
Ah, ya. ¿Sí?
Y que fue hasta después de 1785 que se permitió. No es cierto tampoco eso. La prohibición es para la Nueva España, pero no para la Nueva Galicia. Y son dos jurisdicciones de gobierno totalmente diferentes. Eso es lo que habría que entender desde el principio. Nunca estuvo prohibido en Nueva Galicia. No solo nunca estuvo prohibido, sino que hay una increíble investigación que se genera por 1768. Auspiciada por el visitador Gálvez y con la participación de uno de los principales abogados del reino, de la Nueva España, que es don Eusebio Ventura Beleña. Este hace un análisis de cómo se han venido dando esas cédulas reales para permitir la fabricación del vino mezcal, cómo se han establecido los estancos, ya no solo en Guadalajara, sino por toda la jurisdicción de la Nueva Galicia. ¿Y cuáles son los ingresos que le han producido al rey el remate de esos estancos y a dónde se ha destinado? Y se dan cuenta que no solo el destino ha sido para y la introducción del agua a Guadalajara, sino también para ayuda de la reparación del Real Palacio. El informe que rinde Ventura Beleña al visitador Gálvez llega a manos del Marqués de Croa. El Marqués de Croa lo manda a España. Hay una circunstancia muy curiosa, simultánea. Hay un grupo de indios en la región del sur de Jalisco, en la provincia de Ávalos, que están también queriendo fabricar vino mezcal, pero el obispo de Valladolid se los prohíbe. El pleito llega hasta la corte en España y el Consejo de Indias propone que se prohíba. El rey Carlos III le manda una cédula al marqués de Croa y le dice, pues, que se prohíba, pero que lo deja a su criterio en aras de la paz pública. La circunstancia es que en ese momento se ha producido la expulsión de los jesuitas, el reino no está en paz. Al mismo tiempo le llega el informe de Gálvez al marqués de Croa de que en la Nueva Galicia está perfecto el estanco, que no ha habido problemas con la venta de vino mezcal, y el marqués de Croa dice, pues, que se sigan las cosas en Nueva Galicia como han estado, o sea, que se siga vendiendo vino mezcal, pero que la prohibición sea absoluta en Nueva España. Eso es lo que ha traído la confusión. Estamos hablando de 1768-69.
Aquí nos quedamos, vamos a un corte, está interesante la plática, y además no es un libro, son tres libros. El que yo comentaba en un inicio se llama Reflexiones sobre el origen del vino mezcal tequila, mitos y verdades, el caso de Amatitán. Pero, de hecho, es editado y tiene que ver, ¿no?, con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. También es otro que se llama El origen y desarrollo de la agroindustria del vino mezcal tequila, Y hay otro libro también que escribió Claudio Jiménez. Este es un libro que está estrenando. Vamos a hablar de los tres y del tema de los tres, que es en lo que estamos. La cofradía de las benditas ánimas del purgatorio de Tequila. Su participación en la formación de el paisaje agavero. Y, por cierto, estos anteriores fueron presentados en la pasada Feria Internacional del Libro. Y bueno, pues hay que seguirlos promoviendo, hablando de ellos. Regalamos el primero que les decía, ¿no? Reflexiones sobre el origen del vino mezcal tequila, mitos y verdades, el caso de Amatitán. 38-25-6000-38-26-18-74. Aquí estamos por el ojo de la cerradura.
Por el ojo de la cerradura, una mirada más allá de lo que ves. Regresamos.